¿Quién nos iba a decir hace tan solo una semana que el único viaje al que podemos instar a todos ustedes ahora mismo es al de su imaginación? Al de su imaginación o a la ruta que va del sillón a la cocina de sus casas, por ejemplo. Por eso hoy es más importante que nunca que miremos al futuro del turismo con esperanza, porque en un futuro, esperemos que próximo, el mundo va a seguir estando ahí para que lo exploremos y lo descubramos. Y aunque los destinos exóticos y lejanos nos seducen muchísimo a los viajeros empedernidos, en esta ocasión vamos a mirarnos al ombligo, vamos a viajar hasta un destino nacional que va a necesitar de todo nuestro apoyo cuando pase este confinamiento. Desde esta habitación en la que hoy me encuentro, en mi casa de la Elipa, en Madrid, les quiero llevar a todos ustedes al casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, a cómo sonaban sus calles hace tan solo una semana. Así comenzamos este nuevo capítulo de ¿Qué lugares? Les habla Kelu Robles y hoy dejamos a un lado las playas de las Islas Afortunadas porque vamos a adentrarnos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria.
El lugar donde nos encontramos ahora es el castillo de Mata, que no es un castillo, esto se construyó como una fortaleza. Y entonces, enfrente tenemos la calle de Bravo Murillo, que en su época fue la muralla norte de Las Palmas. Sí, que Las Palmas era un burgo, era una ciudad que estaba muy amurallada, ya que a partir del descubrimiento de América, otras potencias quisieron utilizar las islas como catapultas para ir al otro continente.
Armando Sosa va a ser mi guía en este recorrido por el casco histórico de Las Palmas. Nos hemos citado en el Castillo de Mata, una gran fortaleza que hoy funciona como museo dedicado a la ciudad. Y Armando me pregunta si sé lo que es el cubelo, un elemento crucial en la defensa de los soldados canarios.
Llegaron los holandeses aquí, llegaron con una flota de 74 barcos y casi 9.000 hombres, si mal no recuerdo, y se metieron en la ciudad. Entonces aquí esto formaba parte de la defensa junto con la muralla de Las Palmas, que luego vamos a ver ahí un poco más adelante.
¿Y el nombre de Castillo de Mata, de dónde viene?
Pudo haber sido porque Mata va a muchos holandeses cuando las... Pero lo cierto es que luego se hizo la construcción que tenía forma de casamata. Una casamata es una construcción militar que tiene esta forma que tiene ahora, ¿no? O casa de mata. La parte de atrás había unas cuevas, siguen habiendo las cuevas que se llamaban las cuevas del provecho, que esas estuvieron habitadas a partir del siglo XVII y fue utilizada también como polvorín. A partir del siglo XVII hasta el siglo XX. Yo me acuerdo cuando amigos míos vivían ahí.
Salimos de este castillo de Mata, donde se mataba a tantos holandeses, y ponemos rumbo al barrio histórico con más vida de Las Palmas, el barrio de Triana. Para llegar, atravesamos la calle Bravo Murillo. ¿Les suena? Aquí también se la conoce con otro nombre.
También se llamó la calle de los castillos. Se llamaba la calle de los castillos porque,
¿no?
Sí, porque aquí había un castillo, el Cubelo en su caso, y luego la fortaleza, y luego a la punta abajo había otro que era el castillo de Santa Ana en la costa, ¿no?
Mi guía Armando Sosa muestra desde el primer momento muchísima pasión por la arquitectura canaria. Quiere dejar claro al turista que viene buscando el sol, playa y naturaleza que en Las Palmas también hay muchísimas construcciones modernistas, eclécticas, racionalistas e incluso de la Bauhaus.
Porque son fachadas modernistas de cuando el ensanche de la ciudad. Y la verdad que son muy bonitas, y además están pintadas de diferentes colores.
No es que llevemos mucho tiempo de recorrido por Las Palmas, pero es mediodía y queremos hacer un alto en el camino cuando me sorprende una cuestión, porque mientras en la península asociamos los días de frío a disfrutar de un buen chocolate con churros, en Canarias, aunque vivan inmersos en una eterna primavera, tampoco renuncian a ciertos placeres.
Esta es la churrería de toda la vida, aquí no es... Un grupo de los que fuimos al bachiller, al instituto juntos, nos reunimos aquí.
Churrería Montesol. Los churros están muy de moda ahora.
¿Aquí?
Internacionalmente y
arriba,
todo.
Arriba, o sea... arriba de donde tú vienes, hay 5 churrerías.
Sí.
A ver si después vamos y vemos, porque eso le gusta a todo el mundo, los riscos con las casas de todos los colores.
Sí.
Viene mucha gente a pintarlos. Y en la parte de arriba está el hospital cívico-militar llamado el Hospital del Rey.
Estos riscos son cerros colmados de viviendas de mil colores. En esta ocasión sí podríamos considerar que son barrios obreros, de trabajadores. En esas casas no encontraremos balcones tradicionales canarios, como sí podemos observar aquí, en el barrio de Triana. Esos balcones tan especiales son de madera de pino canario y normalmente están decorados con muchísimas flores y plantas.
Y balcones, montones de clase con balcones. Sabes que las casas que tenían balcones eran casas de gente rica, ¿no? Una casa que tenía balcón tenía que pagar impuestos.
Más impuestos que...
Sí. Entonces, entre más grande era el balcón, más impuestos tenía que pagar.
Y todo esto sigue siendo Triana, ¿no?
Esto todavía es Triana.
La sede de la diócesis de Canarias se ubica en Las Palmas y eso se nota. La presencia de iglesias, parroquias y la estela de los conventos que se edificaron en la isla todavía están muy presentes en la historia de la ciudad.
Todo esto que ves aquí, incluyendo el solar donde está el gabinete literario y hasta la iglesia que hay allá, todo esto era un convento. Llegó la desamortización, quitaron el convento y ya empezaron a hacer plazas y ya la gente necesitaba de algo. Esto fue un teatro, aquí estuvo el primer teatro de Las Palmas. Y bueno, luego lo compró esa entidad que es el gabinete literario.
Es un convento enorme, porque la plaza...
Enorme. Creo que era el más grande que había.
Si pusiéramos en una lista las ciudades en las que existe un hotel llamado Madrid, seguramente esta no acabaría nunca. En prácticamente todas las ciudades de España existe un hotel Madrid. En el caso de Las Palmas, este alojamiento guarda el recuerdo de una noche clave en nuestra historia.
Y este es el típico hotel, es medio emblemático también, el Hotel Madrid. De aquí salió Franco antes del el día 17 de julio.
¿No? Aquí dice.
Exacto, bueno, lo ideó en Tenerife, después en Tenerife vino aquí y de aquí se fue, saltó hasta Tetuán.
El dictador pasó en Las Palmas la noche del 17 de julio de 1936 para investigar la muerte del general Amadeo Balmes. Aquí durmió Francisco Franco antes de iniciar el levantamiento militar que acabaría derrocando al régimen republicano.
¿Qué iglesia que vamos a ver ahora? Normalmente no está en el circuito de visita, o sea, nadie te dice, vete a ver la iglesia de San Francisco y verás que te va a gustar. En la otra parte de atrás era donde estaba el convento.
El artesonado, que no me trabajo, tío.
Y ahora sí, hemos llegado al barrio de Triana cuando leo en un cartel de una vía peatonal, Calle Mayor de Triana.
Triana es la calle, no es un barrio.
Que la calle le dio el nombre al barrio. Aquí vinieron, cuando la conquista, vinieron muchos andaluces y de Sevilla. Y entonces había un río, o sea, a un lado del río hicieron la catedral. Entonces, al otro lado del río, ¿cómo se podía llamar? Triana.
Antes de cruzar este barrio, una gran escultura de una enorme espiral nos da la bienvenida. El artista que ha creado esta figura es el canario Martín Chirino.
Y la espiral quiere decir el movimiento continuo.
¿Y cómo es la Triana de Las Palmas? Es eminentemente un barrio comercial repleto de boutiques, de grandes marcas, de cafeterías, de restaurantes y de viviendas de corte más bien elegante.
La intención de la desamortización es que esas propiedades que tenía la iglesia, que eran improductivas, que pasaran a los pobres o a la gente que quisiera cultivarla. ¿Pero qué pasaba? Que la gente no tenía dinero, entonces ¿quién compró? La oligarquía, la gente que tenía dinero. Entonces aquí compraron todo, gente con bastante dinero, e hicieron unas casas...
Un ejemplo único de la arquitectura tradicional de la zona de Triana es la Casa Museo del escritor Benito Pérez Galdós, situada en el número 6 de la calle Cano. El edificio alberga una exhaustiva exposición sobre la vida y obra del autor de Fortuna de Jacinta.
¿Este árbol aquí?
Sí.
Es el árbol más famoso de las Islas Canarias. Esto es un drago, el drago milenario. Con la fruta.
Estamos en la frontera entre el barrio de Triana y Vegueta. ¿Se acuerdan de esos sevillanos que llegaron a la ciudad y llamaron a este barrio Triana? Pues un río tuvo la culpa, o mejor dicho, lo que ellos creían que era un río, porque en realidad era un barranco. En Canarias no hay ríos. Estamos sobre el Guiniguada, pero no vemos ni rastro de una ribera, de un cauce. Por aquí actualmente pasa una avenida enorme.
Este es el río. Y aquí abajo hay cuatro túneles que cuando llueve arriba en la montaña, los túneles canalizan el agua hasta el mar. Entonces, cuando llegaron los conquistadores, había agua. Por eso los primeros cronistas no hablaban de barrancos, sino que hablaban de ríos, porque tenían agua durante todo el año. Y esta era la frontera entre la parte vieja y entre el barrio de Triana y el barrio de Vegueta. Es decir, a partir de aquí es Vegueta.
Y ya que estamos con ciertas aclaraciones, atención, porque en Gran Canaria los aborígenes de la isla no eran guanches.
Es que habrá muchas cosas de los guanches que serán un poco un misterio, ¿no? Porque sí. Como no...
Antiguo Canario, ¿eh?
Antiguo Canario.
Sí.
Guanche, Tenerife.
Ah, yo pensaba, pues leí yo en algún sitio que los llamaban guanches.
Muy probablemente. Cuando yo estudié,
sí.
En el tiempo que yo estudié, eran todos guanches.
Y ahora ya se distinguen.
Sí.
Antiguos Canarios se les llama.
Antiguos Canarios. Bueno, ¿qué estamos buscando ahora mismo en el barrio de Vegueta? Pues el icono fundamental es sin duda la catedral y la enorme plaza en la que se encuentra.
Esta es la primera ciudad donde se hizo una plaza mayor de esta característica de España. De España. A partir de aquí se exportó a América. Y en la península, la primera creo que fue la de Valladolid, después de esta.
Nos acercamos hasta la catedral, donde hay bastante ambiente, y hay un grupo de turistas que no deja de hacerse fotos junto a unas esculturas de perros que están mirando hacia la catedral.
El municipio, que es nuevo, ese es del siglo XIX, porque en el XIX, curiosamente, se quemó. Y entonces, los perros, ¿qué hacen los perros aquí? ¿Qué te parece?
Están vigilando.
¿Qué? La catedral, sí, porque a veces vienen los periodistas y se quieren llevar a la catedral. En realidad, hoy en día, lo que muestran es que, o lo que te quieren decir es que el nombre de las Islas Canarias viene de los perros, ¿eh? Porque perro es Can Canis, y de Can Canis viene Canarias, Islas Canarias. Pero estos perros pertenecieron a una familia inglesa que los tuvo en su casa y a finales del siglo XIX se los regaló a la ciudad y los pusieron aquí.
Pero quien diga que conoce con seguridad el origen del nombre de Canarias, miente. Esta cuestión es un misterio.
Otra teoría, porque hay tres o cuatro, dice que el nombre pudiera venir de una tribu bereber del norte de África que se llama la tribu de los Canarí.
Sí.
Y de Canarí viene Islas Canarias, ¿no? O sea que también. Hay otras que dicen que el nombre pudiera venir de Cañas, porque caña en latín es canna. Y en nuestros barrancos hay muchas cañas, ¿no?
Muchas teorías, sí.
Sí.
El paso de Cristóbal Colón por Canarias no fue un hecho fortuito. El archipiélago está situado en una posición que facilita la navegación hacia el occidente debido a los vientos alisios y a las corrientes marinas. Por eso no es de extrañar que en Las Palmas encontremos esto.
¿Y esto qué te parece que puede ser?
¿Qué he visto antes de la casa de Colón, no?
Ah, sí, ah, bandida.
Es que he visto eso.
No es que está fuera la casa de Cristóbal Colón, es que el núcleo fundacional de la ciudad lo integraban una serie de casas rodeadas por una muralla donde se ubicaría la casa de los gobernadores. Ese es el lugar en el que hoy se encuentra la casa de Colón, que es un edificio emblemático, un museo y un importante centro de investigación americanista.
¿Qué observas durante este paseo por aquí? ¿Qué te ha llamado la atención?
Hay mucho balcón canario, no hay tráfico.
¿No hay tráfico? ¿Y qué no hay también?
¿Qué no hay?
¿Qué no hay? ¿No hay gente?
Bueno, es verdad.
No hay gente. En la otra parte, en Triana sí había gente.
Sí.
Y aquí no hay gente. ¿Y por qué? No hay gente porque estas son casas tan antiguas que la gente o bien han venido a menos y han tenido que venderlas, o bien... las tienen, las guardan y ellos se van a otro sitio donde puedan vivir con más comodidades, ¿no?
Después de tanta lección histórica, de tanta arquitectura y de tanto urbanismo, no sé ustedes, pero yo necesito tomar un respiro y yo creo que el mejor lugar para hacerlo es ir al mercado de Vegueta.
Más de 80 clases de papas aquí en Canarias.
Madre mía, ay, qué bien huele.
Eso es una señora, una hierbera, vende hierbas medicinales.
Pero cómo huele, ¿eh?
Aquí un plato típico aquí son los tollos. Los tienes que dar 2 días en remojo, le quitas la tira del centro, que es la espina dorsal del tiburón, lo cortas en pedazos y le haces una salsa. Y yo una salsa de esa, ¡oh! Eso es kiwano. A ver, sigue. Eso es como carambola. Papa negra. Esta es deliciosa para hacer papas arrugadas. Pepe, ¿cuánto vale el kilo de papa negra?
Esta es 3,80. Las cosas auténticas son las auténticas. A mí, nada más caro que comprar una cosa que no sea auténtica.
Has Así termina esta ruta por las Palmas de Gran Canaria y así termina este Qué Lugares, esta sección de viajes que no dejará de inspirar a todo aquel que quiera acompañarnos en este viaje sonoro y radiofónico por el mundo. El mundo va a seguir esperándonos, así que mientras tanto ya saben que tendrán disponible esta sección en formato podcast en todas las plataformas disponibles y en las páginas de Es Radio y Libertad Digital. Hasta la semana que viene. Adiós.